Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
I just l'endemà de la vaga feminista hem decidit que el llibre obert d'avui també sigui un petit homenatge a l'activisme de moltes dones, no? I com, doncs, recordant alguns dels llibres que han marcat la infantesa i també, doncs, la vida de la nostra llibretera de referència. Cecília Picón, bon dia, benvinguda.
Bon dia. I ara que vas comentant això, que para mí esta semana en la que celebramos y recordamos y bueno y además con la huelga de por el Día de la Mujer, he tenido muy presente lo que significaron las mujeres escritoras en mi vida desde el comienzo. Y yo puedo decirte que mi inicio, mi andadura como lectora empieza gracias a tres mujeres, dos escritoras y mi tía. O sea, las dos escritoras son Harriet Beecher Stowe, que es la autora de La cabaña del tío Tom, y Louise May Alcott, la autora de Mujercitas, porque esos dos libros fueron los que dieron inicio a mi biblioteca. Yo creo que tendría, no sé, 9 años. Y la tercera mujer a la que me refería ha sido mi tía, que fue la que me los regaló.
Clar, la teva tia que et va donar aquests dos tresors, no? Podríem dir, i vas començar a fer aquesta petita llibreria. I tu t'imaginaves que algun dia doncs, tindries la teva pròpia llibreria?
Yo creo que cuando uno empieza a leer, en el caso de, por ejemplo, de Mujercitas, que uno se pone mucho en el papel de Joe. Entonces, escritora o libretera o bueno, algo vinculado con los libros. Y bueno, formaba parte de mi juego, el ser librera o el ser escritora. Bueno, lo conseguí siendo librera.
I clar, ara segurament doncs, ella, com va fer la seva tieta amb la Cecília, doncs ella doncs, ara porta molts d'aquests llibres als nens i nenes de la nostra ciutat. Això, clar, és un regal, però també és un compromís i una responsabilitat.
Sí, y sobre todo es una como un acuerdo tácito que uno llega cuando no solamente con los pequeños lectores, sino también con su familia, ¿no? O una tía, un papá, una mamá, los abuelos, porque yo creo que es tomar conciencia del papel que tienen como iniciadores, como estimuladores de la curiosidad y de las ganas de leer, de poder descubrir esos libros en los cuales puedan encontrar respuestas, pero más que respuestas, otras preguntas, y seguir preguntando y seguir investigando.
I seguir doncs, avançant. A mi, per exemple, a l'hora de trobar aquestes preguntes, doncs, em va ajudar molt a la meva època universitària Simone de Beauvoir, que em va captivar perquè era una dona molt forta, molt lliure, no? Així d'esquerres, i que bueno, crec que es va fer com un lloc entre els intel·lectuals del seu temps. I ella deia que no es neix dona, sinó que una arriba a ser-ho, no? I avui li vull preguntar a la nostra convidada, la Sílvia Cuarini, editora de Lumen, si una editora neix o es fa. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Buenos días a todas.
Bon dia, Sílvia.
Tenim moltes ganes de parlar amb tu i d'entendre, doncs, això, si una editora neix o es fa.
Bueno, pero creo que para ser buenas editoras hay que ser buenas lectoras. Y yo puedo decir un poco lo mismo que comentaba antes Cecilia. Yo empecé a leer cuando era realmente muy joven. Cuando cumplí los 11 años, mi padre me regaló Mujercitas. Pero él no sabía que yo a escondidas, y ya no pienso contarte cómo, estaba leyendo a Ana Karenina. Sin entender por qué aquella señora finalmente acababa su vida pues de una manera trágica. No entendí por qué, pero pensé a partir de esa lectura que la vida no era tan fácil como me lo estaban contando mis padres y mi familia y demás. No sería fácil, pero sería bastante más interesante y bastante más intrigante. de allí que yo empezara a leer de una manera casi obsesiva y finalmente decidiera dedicar mi vida a editar, que es tanto como decir, pues, gestionar nuevos talentos. Y antes de gestionarlos hay que encontrarlos. Y ahí estamos.
¿Y cómo es ese trabajo, esa búsqueda para encontrarlos? ¿Cómo es esa sensibilidad que uno desarrolla? ¿Cómo lo hace, Silvia?
Bien, eso nos llevaría mucho tiempo y unas cuantas copas de Rioja. Pero deja que te lo resuman en muy pocas palabras. Cuando tengo que valorar un manuscrito, me guío por una frase para mí importante de Jeanette Winterson. Los libros, sobre todo las novelas, no basta con que te reflejen. Tienen que redefinirte como persona. Si yo no soy la misma persona antes de empezar a leer un manuscrito, que cuando lo acabo, cuando tengo algo más incorporado que me ayuda a mirarme mejor, y no siempre significa eso que descubra algo bueno de mí, cabe que descubra cosas que no me gustan nada, pero serán algo nuevo, entonces empiezo a considerar que el talento de aquella obra tiene que ser incorporado al catálogo. Es una manera muy, muy sintética de definirlo. Pero sí, ese es uno de los puntos importantes.
¿Eh? ¿Y entonces qué libros te han redefinido como persona y te han marcado?
Podría dar... No, no te creas, no son muchos los títulos que me han redefinido. Deja que hable de Natalia Ginsburg. Deja que te hable de Alice Munro, de Elsa Morante, de Virginia Woolf, de Carson McCullers, aunque no pertenezca al catálogo de Lumen, y finalmente de Jeanette Winterson. Son palabras de mujer que me han ayudado a redefinirme. Es decir, que con lo poco o mucho que tenía entre manos de mi propia persona, he podido construir algo más. Y no, vamos, quisiera dedicar mucho tiempo a darle las gracias a esas mujeres, más allá de la fecha, digamos, de nacimiento y muerte de cada cual. Siempre estaré agradecida a Natalia Ginsburg, a Elsa Morante y a Carson McCullers por hacer de mí, lo que puedo ser. Gracias.
Silvia, es emocionante esto que dices, porque yo creo que, no sé si se nos ocurre alguna vez lo que tú estás haciendo, que es agradecer a esas escritoras que han dejado esa huella, que te han redefinido, que han sido como llaves que han descubierto o abierto determinadas puertas que uno ni sabía que las tenía.
Duele a veces, ¿eh? Duele, sí. Abrir esas puertas.
A veces mejor quizás, pero no, yo creo que no, porque también la experimentar el dolor es experimentar un sentimiento, y creo que sentir que podemos sentir es también una cuestión que se agradece. Pues a mí esto que dices, hay otra escritora que podría ponerle en esa categoría que la pones tú, para mí fue Toni Morrison.
También, yo recuerdo leyendo Azura, por ejemplo, sí. De Toni Morrison, sí. Leyendo Pilot, Toni Morrison, sí. Y bien, redescubriendo algo que estaba allí escondido, ¿no? Sí. Y que finalmente, gracias a las palabras de esta gente, de esas mujeres, salió a la luz. Me importa que ahora que estamos justamente conversando de eso, me importa que subraye, por lo menos yo pueda subrayar, que no es tanto el contenido de sus obras lo que me ha redefinido frente a la vida, sino la manera en que me han contado lo que a lo mejor yo ya sabía. Es decir, es la forma la que define una buena obra, no solo el contenido. Es la manera en cómo te cuentan algo. Finalmente, las historias están allí. Las hemos oído mil veces, pero de repente la manera en que te cuentan algo te ilumina. Y eso fue lo que me pasó con esas mujeres y algunas otras, que seguro se habrán quedado en el tintero, pero que de todas sigo agradeciéndoles su trabajo.
¿Y qué se siente cuando dedicas justamente a cuatro mujeres que fueron premio Nobel?
Pues que tengo un póker de reinas. Como profesional.
Sí, sin duda.
Y que tengo que saber barajar muy bien las cartas. Para que ese talento llegue bien al público lector. Porque finalmente, pues, una editorial es una casa, pero el editor no es el dueño de la casa, la editora en este caso. Los dueños de la casa son los autores y los huéspedes de honor son los lectores.
Qué lindo el lugar que nos dejas. Sí, sí.
Por lo tanto, hay que propiciar ese encuentro.
¿Sabéis que pensaba que, por ejemplo, Alice Munro, una premio Nobel, que además una escritora de cuentos, que no es un género que sea, bueno, aquí son lectores más de novela y en general muchas veces escuchas como que la novela se considera lo top, ¿no? Que el cuento es un camino hacia la gran obra que va a ser la novela de un escritor. Y bueno, y en el caso de Alice Munro, digo, que reconocida como premio Nobel, pero a su vez formando parte de este catálogo que tú tienes muchas autoras y autores que se han desarrollado en el género del cuento, ¿no?
Absolutamente, Borges incluido.
Exacto.
Sí, sí, yo creo que, vamos, no podemos calibrar la calidad de un texto por el formato en que nos llega. Cada género tiene sus reglas y lo importante es que un autor se sienta cómodo y se mueva con maestría en cada uno de los géneros. Sería, creo, una imprudencia pedir pues a Alice Munro que escribiera una novela, sencillamente porque su modus operandi no casa bien con la distancia larga. Y en cambio hay otros autores, autoras, que prefieren, digamos, explayarse en 300, 400 páginas. Dicho eso, la extensión de un texto no califica la calidad del mismo. Se puede ser, podemos leer un cuento espléndido de Anna O'Brien y en cambio leer una pésima novela de una autora o un autor bien mediocre. Aprovecho para subrayar dejar que se cuele por ahí la idea de que no todas las mujeres por ser mujeres escriben bien. Yo que estoy en contra de las discriminaciones positivas, aprovecho para comentar que el hecho de ser mujer no ha pesado en la decisión de dar la bienvenida a una autora o un autor en mi catálogo. Sencillamente lo que quería era una mirada femenina hacia el mundo. Y la he encontrado en hombres y en mujeres.
Obviamente
una buena mirada.
Y entonces en este catálogo, ¿no? Con tantos años, tantos títulos, tantos autores, ¿no? Tantas miradas femeninas y también de hombres, no sé de cuáles te sientes pues más orgullosa, que pienses, pues mira, los destacarías en los primeros de tu lista.
No me hagas.
Ay, te pongo en un compromiso, ¿no? Ahora.
No me obligues.
Todos, ¿no? Si están en
no
el catálogo.
No. Digamos que todos.
Silvia, si
todos.
Los elegiste, están por algo, ¿no?
Sí, claro, todos. Y todos tuvieron su momento y siguen teniendo su momento de gloria. Además, pasa un poco con los autores y las obras como con los juguetes. Es decir, el último que llega, la última que llega, la más reciente, te parece la mejor, pero no, solo es porque estás tan contenta de haberla incluido en el catálogo que bueno, que respiras hondo y la sientes tuya y crees haber realmente completado una obra magna como editora. Y estoy pensando, por ejemplo, en Edna O'Brien. Edna O'Brien, pues es... una de las últimas grandes, últimas digo mías, adquisiciones de Lumen, y yo creo que bueno, que casi lloré de emoción cuando me dijeron que sí, pero eso no, quizás no signifique que Edna O'Brien tendría que ser el número uno de la lista. Lo que sí te puedo decir es que envejeceré con los libros de Natalia Ginsburg y Janet Winterson en mi mesita de noche.
Pues tú los tendrás en tu mesita de noche, pero Cecilia me ha sacado del bolso el libro Edna, objeto de amor, de O'Brien, ¿eh? Mientras ibas hablando. Supongo que también es una de sus referencias.
Es la última, la que ha nacido, acaba de nacer y es tan hermosa.
Y explícanos, porque tú dijiste hace un tiempo, bueno, leí en una de tus entrevistas, que en este país se escribe más que se lee. ¿Estás aún de acuerdo?
Pues sí.
¿Crees que sí?
Absolutamente. Pero, lo cual es tanto como decir que se escribe sin haber leído.
Claro, pero para ser un buen escritor, pienso, se tiene que ser un buen lector, ¿no? Primero.
Absolutamente. Un lector compulsivo para escribir desde lo que la mochila de lo que uno lleva leído y vivido. Creo que a ninguna persona... que por primera vez toque una pieza de Bach en el piano, pues se le ocurriría no haber escuchado otras interpretaciones, ¿verdad?
Sí.
Los maestros enseñan. Bien, yo me he encontrado más de una vez y más de dos con personas que se han puesto a escribir diciendo que no leen porque no quieren sentirse influenciados. Pues bienvenida sea la influencia, oiga.
Claro.
A ver. Bien, pues eso es el pan nuestro de cada día. Te puedo decir que una editorial como Lumen, que tiene 40 títulos al año, recibe del orden de las 70 propuestas semanales. Semanales. Y eso me lleva a pensar que eso que se escribe más de lo que se lee.
¿Y cómo lo haces? Porque claro, pienso con tantos títulos, ¿de dónde sacas el tiempo, Silvia, para elegir, para hacer esta criba, ¿no? Entre
gastando,
tantos y elegir los talentos.
Gastando dioptrías y pidiendo ayuda a mi espléndido club de lectores profesionales. Con los que suelo reunirme y suelo discutir, digamos, no solo la calidad intrínseca de un texto que ha llegado, sino la oportunidad, que no el oportunismo, la oportunidad de colocarlo en nuestro catálogo o no. Son personas espléndidas y desde aquí, gracias a todo mi club de lectura.
Silvia. Sí, Una pregunta, porque hace unos minutos hablaba sobre la mirada femenina y que esa mirada femenina puede tenerla tanto un hombre como una mujer. Y eso me parece muy interesante de resaltar, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿puede un hombre ponerse en la piel de una mujer y desarrollar esa sensibilidad desde el personaje femenino? Y
yo
creo que sí también, ¿no?
Absolutamente sí. Y si demuestra sirve un botón, me gustaría que leyerais La vida entera de David Grossman. Yo le debo a David Grossman el hecho de haberme sentido madre sin haberlo sido nunca. y eso gracias a la vida entera. Esa mirada, cuando hablo de mirada femenina, no quisiera que se me malinterpretara. Para mí la mirada femenina es aquella que da importancia a los detalles y sabe buscar hondura en los detalles cotidianos. Es aquella literatura que no necesita hacer proclamas ni ondear banderas. Es la que se acerca a una mesa de desayuno, levanta el mantel y ve toda la vida que hay debajo. Eso lo ha sabido hacer David Grossman. Lo sabe hacer David Grossman. Lo sabe hacer Com Toynbee. Y son hombres.
Sí.
Por lo tanto, ahí va esa mirada femenina.
Sí, yo me acordaba también de Una chica en invierno, de Philip Larkin, que también es
un... Por ejemplo.
Y lo logra también en forma magnífica.
Sí.
Silvia, que también tenéis un fondo de poetas en Lumen, que, bueno, que a mí me pone especialmente contenta que estén incluidas tres del Río de la Plata, como Pizarnik, Peri Rossi y Dea Vilariño. Pero que es magnífico y también esto implica una sensibilidad especial, ¿no? ¿Cómo elegís esa selección de poetas, ¿no?
En todo lo que se refiere, digamos, a la poesía, yo me fío especialmente del editor de poesía en Lumen, que es Andreu Jaume. Él es la persona que se encarga de hacerme propuestas y hay una complicidad absoluta entre él y yo. Te digo más, muchas veces Andreu me ha descubierto poetas que yo no conocía. Y con eso y mucha voluntad y muchas ganas hemos construido este catálogo de poesía que yo espero y creo que se quedará para los lectores de aquí en adelante, ¿no?
Y Silvia, se nos va acabando el tiempo.
Lo siento.
No, sí, ha sido un placer. Tú has empezado dando las gracias, yo acabaré dando las gracias a Cecilia y a ti, porque además tengo aquí como una lista ahora de libros de referencia y Bea, que es nuestra técnica también, que nos tendremos que poner al día para compartir tantas miradas femeninas y tantos detalles y tantas sensibilidades. Pero te quería preguntar, ¿hacia dónde va el sector? ¿Cómo lo ves? ¿Estás preocupada? ¿Estás, al contrario, optimista? ¿Qué sensación tienes?
Estoy confundida. Estoy confundida porque creo que el tiempo de ocio se está expandiendo. Y por ocio entiendo el tiempo no dedicado pues al trabajo y demás, no a tiempo perdido, sino a tiempo, pues eso, dedicado a las cosas que te gustan, se está expandiendo, pero está de alguna manera gobernado en este momento por el mundo de la imagen. Para entendernos, Netflix, HBO, son los grandes dispensadores de ocio del momento.
Y las redes sociales también.
Las redes sociales también, pero sobre todo yo, es como además me dedico a la enseñanza, escucho a mis alumnos y hace a lo mejor 15 años se hablaba del último libro que uno había leído y ahora cuando están en el descanso comentan la última serie de televisión que han visto. Por lo tanto, ese tiempo existe, yo creo que incluso se expande, pero la imagen está tomando realmente una relevancia que temo que en algún momento pues restrinja el tiempo dedicado a la lectura, entre otras cosas porque la lectura es un buen vicio, pero es un buen vicio solitario. Quiero decir, tú puedes ver una serie de televisión con amigos y en cambio la lectura es algo muy íntimo y hay que practicarla en solitario. Dicho eso, viendo, conversando con la gente joven, yo creo que ofreciéndoles un buen material, no va a ser tan difícil seducirles. Y hablando de seducción, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, si tuviera que expresar un deseo, pediría que los hombres leyeran a la buena literatura de las mujeres. Porque no veo a muchos hombres leyendo, repito, no a las mujeres, sino a la buena literatura de las mujeres. Hace falta que le den un premio Nobel a Alice Munro para que un hombre se acerque. Y en cambio las mujeres nos acercamos al mundo, digamos, del libro sin demasiados prejuicios. Podemos leer hombres y mujeres. Bien, pues petición de editora, que los hombres nos incluyan en su lista de lecturas próximas.
Es un buen desafío para las libreras, eso también, y para los libreros.
Pues sí. Sí, es realmente complicado. Si dejamos de leer la literatura de género, cuando vamos, digamos, a la literatura a secas, es decir, que no tiene un adjetivo que la defina, pues es realmente complicado para los hombres acercarse a eso, a una Jeanette Winterson, a una Edna O'Brien, a una Elsa Morante. Y me gustaría que por lo menos lo intentaran, porque vale la pena.
Pues sí que vale la pena. También vale mucho la pena descubrir a mujeres como Cecilia, ¿no? Que desde el librerío pues hacen estas recomendaciones, hacen que la lectura, que como decía Silvia, es un buen vicio íntimo, pues ella lo comparte con sus clubs de lectura, también clubs para niños, que yo creo que esto es fundamental para intentar a despertar vocaciones y que, bueno, pues que se siga leyendo y despertando y cultivando la imaginación.
Y compartiendo
y que la lectura pase del lado del placer.
Exacto.
Y no del deber.
Ah, exacto. Aquí yo creo que la clave es esta, ¿eh? Tiene que ser un placer, como todo en la vida, que así siempre es más fácil. Silvia Cuarini, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Un placer para mí. Cuando queráis, ya sabes.
Muchas gracias,
seguimos
Silvia.
Hablando.
Muchas gracias. Un beso muy fuerte.
Adiós.